Hay una de las palabras que se ha pervertido mucho y ha perdido en sí su significado, y es la palabra amor, y es de lo que vamos a hablar en este día. Pero es un término revolucionario cuando se entiende correctamente. Amor. Tanto es así, tan poderoso es esto, que Cristo llamó como la mejor arma para evangelizar: el amor. Dice: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, cuando se aman unos a otros. Este es el tremendo mensaje y testimonio, tan fuerte es cuando se entiende y se vive de la manera correcta: amor. Pero como ha pasado ya el tiempo, cada vez más y más, se le ha ido quitando, anulando el poder que tiene en sí. Como ahora decimos, aquí en inglés particularmente y en todas las culturas ahora, uno ama fácilmente, dice uno la palabra de la boca de uno. Le dices a una muchacha que la amas, así igual que amas a tu perro o a tu gato. ¿Amas tu trabajo? Pero es tan vulgar, hasta cínico, que la gente usa este tipo de términos cuando no lo entienden correctamente. Ahora, cuando sale directamente de la boca del Señor Jesucristo, uno debe de ser muy cuidadoso en lo que uno usa en su vocabulario. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, únicamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice el 3:23: y este es su mandamiento, dos puntos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hasta ahí estamos bien, hemos creído en el nombre de su Hijo Jesucristo, los que ya somos cristianos. Pero ahora vea la segunda parte: y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Está dentro del mismo paquete este mandamiento. Cuando Cristo le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, hizo la respuesta la misma: amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el principal mandamiento, y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. No podemos desligar la una cosa de la otra. San Juan mismo aquí en su carta más adelante nos va a decir que es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios, quien nunca lo ha visto, y que no puede amar a su hermano que lo mira cada día o cada domingo cuando nos congregamos. Dice: no vengas con esa mentira de que dices que me amas cuando no puedes amar a tu hermano que lo mira regularmente. Y luego sigue explicando con ejemplos lo que es el amor. No me vengas con una mentira tan cínica que dices que amas a tu hermano y cuando ves que tiene necesidad y tú tienes los recursos para ayudarlo, no lo haces. Cierras tu corazón contra él. Y sigue explicando el mismo Señor aquí en la primera de Juan, dice: el amor no debe de ser solamente de lengua, o sea, de palabra, sino con hechos. Entonces, cuando hablamos del amor, si lo entendemos correctamente, ¿qué impacto tendría en el mundo la iglesia, aquí, en cualquier lugar, si obedeciera al mandato que el Señor ha dado? Que crean en Jesucristo, pero luego que se amen también. En la historia, hace tiempo yo les narraba un incidente de un personaje que mandaron de Roma para mirar, y dijo, regresó con el mensaje, dice: no tienen a ningún otro señor. O sea, pensaba que César tenía competencia, dice: no tienen otro señor. Lo único que hace este grupo de gente, se reúnen todos los días saliendo el sol, cantan cánticos y hablan con un Dios que no está presente, pero como si estuviera presente. pero culmina diciendo: pero cómo se aman, cómo se aman. Ahora, eso está escrito en la Biblia, lo sabemos, pero en esta mañana vamos a hablar de cosas más prácticas. Estamos hablando de cosas del cielo, lo ideal, pero ¿cómo es en la vida práctica? Amar a otra persona, usted sabe, es, algunos es más difícil que otros, ¿no? Amarnos unos a otros aquí, hay algunos que es más fácil amar, algunos otros son más difíciles, y cuando ya estemos con el Señor será diferente, pero mientras estamos en la tierra, qué difícil es. ¿Se recuerdan? Hablábamos en días pasados de Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor fraterno, el amor de hermanos, permanezca. Y vamos a aventurarnos un poquito en Primera de Juan, en algunos mensajes, no sabemos cuántos, pero vamos a aventurarnos en la primera carta de Juan, y vamos a tocar este tema. Escuchen el tema que vamos a tratar: una iglesia con una sana doctrina es una iglesia que, y lo voy a dividir en dos partes toda esta serie de Primera de Juan, una iglesia con una sana doctrina es una iglesia que, y lo voy a dividir en dos, una iglesia es que ama a Dios y a sus hermanos, y una iglesia que tiene armonía entre lo que cree y en la forma como vive. Solamente en esos dos puntos vamos a estar tocando toda la primera carta de Juan. Y cubre bien estos dos tópicos, todo lo que es la carta. ¿Por qué existe el amor fraternal, o debería de existir? ¿Por qué es tan importante el amor fraternal dentro de la iglesia? ¿Por qué? Bueno, tenemos que preguntarnos por qué amamos a Dios, dice Juan. Y la respuesta es: todo esto se centra, se genera o se origina en Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque le amó primero a mí. ¿Por qué yo amo a mi prójimo, a mi hermano? ¿Por qué lo amo? Igual, porque Dios me amó a mí. Todo se origina en Dios. Dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, cuando escribe a los corintios. O como cuando escribe a los colosenses, dice que el amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Dice que el amor es el vínculo. Vínculo quiere decir algo que nos ata, que nos une, que nos encadena. O sea, estamos encadenados los unos a los otros por el amor, que ese es lo que nos une. Amor a Dios y amor a mis hermanos. Es un poco difícil, es cierto. Entonces, ¿somos una iglesia con una sana doctrina? O mejor deberíamos de decir: ¿soy un cristiano con una sana doctrina? Bueno, si los tengo buena doctrina, ¿cómo se supone, qué se supone que debe tener mi vida? Porque algunos dicen que tienen buena doctrina, pero su vida no armoniza con lo que creen. Tienen una buena enseñanza, pero viven de una manera vergonzosa para la causa de Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a entrar en cosas más detalladas, porque es lo más difícil. Aquí podemos hablar del amor de Dios y amor entre hermanos, nos amamos, y usted se despide de la iglesia, se da abrazos y besos, y uno miraría cuánto se ama. Pero ya después, cuando están solitos, ¿cómo le sacan los trapitos a su hermano o a su hermana, verdad? O sea, el amor fraternal es muy difícil y muy complejo. Pero déjeme en esta mañana, generalmente a la luz de la Biblia, hablar sobre algunas cosas que le pueden ayudar a amar mejor a su hermano o a su hermana. Sí, sí, así como es de con usted la persona, podemos amarlo. En primer lugar, para amar a tu hermano, primero aprende a reconocer las debilidades de los demás. Reconoce las debilidades de los demás. Sí, de tus hermanos. Gálatas capítulo 6. Es una introducción a Primera de Juan hoy. Vamos a mirar varias partes de la Escritura. 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? Tu hermano cometió una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice la versión de las Américas, restaurarle en espíritu de mansedumbre. Y mire lo que sigue, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hagamos el punto en el versículo 1. Dice, considérate a ti mismo. Tú que eres espiritual, ¿y quién es el espiritual? Bueno, en el capítulo 5, ahí mismo de Gálatas, acaba de decir quién es el espiritual. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el hombre espiritual en el cual el fruto del Espíritu se manifiesta, se hace evidente. Tú que eres espiritual, vas a tratar con alguien que ha caído, que ha hecho algo mal. Toma en cuenta tu misma condición. Por lo tanto, si te das cuenta que también estás sujeto al mismo problema, a la misma tentación, que un día puedes caer en lo mismo, toma un espíritu de mansedumbre y trata con el hermano que ha fallado. Por eso dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo. O como dice la versión Las Américas, mirándote a ti mismo. Tú miras a tu hermano y luego te miras tú. Miras a tu hermana y luego te miras a ti también. Dices, ¿de veras que esta hermana la regó, ¿verdad?, conmigo? Bueno, pero es probable que tú también lo has hecho con otra persona. Me lastimó. Sí, pero es probable que tú también lastimaste a otra persona. Usaste una palabra que lastimaste a alguien. Alguien te lastimó con palabras. Tú también lastimaste a otro. La conducta de una persona te ofendió a ti, te lastimó a ti, pero tu conducta ha lastimado también a otros. Por eso San Pablo dice, considérate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Mírate cuál eres tú. Igual de barro como tu prójimo, tu hermano, tu hermana. Eres igual de barro. Sujeto a problemas, a tentaciones, igual. Entonces, lo primero que debes de hacer para poder amar a tu hermano o a tu hermana es reconoce las debilidades de los demás. Reconoce sus debilidades. Eres un hermano espiritual, en ti se hace evidente el fruto del Espíritu. Ok, usa la mansedumbre con tu hermano o tu hermana que ha fallado. Espíritu de mansedumbre. El problema cuando hay esto, hay la ofensa o hay discrepancias entre hermanos y no pueden amarse, es precisamente porque siempre uno de los dos, alguien se cree más que el otro. Alguien es más creído. Ahora, como mencionábamos en Corintios, esa iglesia tenía muchos problemas, tenían lo mismo que tienen las iglesias en la actualidad. La iglesia de los filipenses se creía que era la iglesia más sólida, más estable, y había dos hermanitas en la iglesia que no se llevaban muy bien. ¿Sí recuerda de la señora Evodia y Sintique? Filipenses capítulo 3, versículo 1. O sea, no se llevaban bien. Tenían ese tipo de problema. O sea, siempre hay esto dentro de las congregaciones, por nuestro mismo pecado, nuestra misma naturaleza pecaminosa. Usted ofende a alguien, alguien lo ofende a usted. Pero como tenemos el vínculo perfecto, el amor, no te puedes ir de mí. Estamos encadenados. Dices que no me amas, pero no puedes vivir sin mí. No puedes desprenderte de mí. Estamos unidos eternamente por el amor de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, no hay nada que va a destruirlo. Estamos unidos por el vínculo perfecto, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, lo primero que debes de hacer, entonces mira las debilidades de los demás. No te creas ser alguien, como dice Gálatas 6:3. Te crees que eres alguien, ni eres nada. Te estás engañando tú mismo. Ahora, esto nos lleva a pensar más cuidadosamente de este engreimiento de algunas personas que se creen más y menosprecian a los demás. Es porque tienen un alto concepto de sí mismos. Yo valgo más, yo sé más que este, yo sé más. Yo tengo más tiempo en la iglesia, yo tengo más tiempo leyendo la Biblia, yo. Entonces, cuando construimos un falso concepto de nosotros, menospreciamos a los demás. Y Pablo escribe a los hermanos de Roma, capítulo 12 de Romanos, les dice que tengan cuidado precisamente con esto. Romanos capítulo 12, mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y comienza a hablar de la composición de la iglesia, diferentes miembros en el cuerpo. No menosprecies, dice, a los otros miembros. No tengas un concepto alto de ti, porque puedes caer en ese menosprecio para los demás, y eso te va a impedir tener practicar el amor fraternal. Siempre ustedes saben, dentro de las relaciones humanas tenemos ese problema. Hay hermanas en las iglesias que se creen mucho más. Y hay hermanos dentro de la iglesia, hablando de hombres, también que se creen más. ¿Y quién es más? Ninguno de ustedes son más. Pablo escribe a los Corintios capítulo 3, ¿se recuerdan? Versículo 7 dice, ni el que siembra, ni el que riega, noten la palabra que usa San Pablo, ni el que siembra ni el que riega son algo. O sea, ustedes no son nada, dice Pablo. Ni siquiera algo son. Eso es poner al hombre en su perfecto lugar. No te creas. Ni el que siembra ni el que riega es algo. ¿Por qué? Porque el que hace la obra de la salvación es Dios, dice. Él es el que da el crecimiento. Ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo. Es Dios. Entonces, cuando aprendes a reconocer las debilidades de los demás, es mucho más fácil el amor florecer dentro de tu vida con los demás. Tú miras que alguien se porta a veces mal, o oíste algo mal que te lastimó, y cálmate, no actúes de esa manera. El amor va a florecer cuando puedes mirar sus debilidades. Esa persona, ¿cuántos ha lastimado? Ahora pregúntate tú, ¿a cuántos has lastimado con tu lengua venenosa también? Y cuando te das cuenta que no eres una perita en dulce, como dicen, cuando te das cuenta de eso, se te baja y tomas tu posición adecuada donde Dios quiere que estés. No te creas ser algo. No seas creído, no seas creída, no eres más que los demás. Pero por eso debemos de aprender a reconocer las debilidades de las personas. Va a haber siempre. Dice el apóstol Pablo cuando él anda predicando, 2 Corintios 12, dice, él se dice, aunque nada soy. He hecho mucho trabajo, dice Pablo. Soy más grande que los apóstoles, aunque nada soy. Luego toma su posición de vida, nada soy. He hecho cosas más que Pedro, o soy igual que ellos, dice, nada soy. Vuelve a tomar su lugar donde debe uno de estar. El problema está cuando digo, ahí la gente no reconoce las debilidades, y es cuando uno toma una posición, no se considera uno mismo y comienza uno a creerse. Por eso el Señor dijo, con la regla que mides, van a usar también para medirte. Si quieres en verdad que reine el amor en tu vida, aprende a reconocer las debilidades de tus hermanos, y cuando haces eso también estás reconociendo las debilidades que hay en ti. ¿Quiénes somos para estar decreídos? ¿Quiénes somos? Busquen Lucas 17. Quisiera que miren este ejemplo que el Señor nos da. Lucas 17. Hay 4 versículos que quiero que leamos ahí. 17:7. ¿Sí lo tienen? Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta al ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he, lo que os ha sido ordenado, decir. Mire el título que usted merece, para que no se le crea, no se le suba. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire, déjeme pintárselo la figura que usa Cristo aquí. Está el amo de casa, tiene un siervo. El siervo ha trabajado todo el día en el campo, en el sol apremiante en Israel. Ha trabajado todo el día este siervo. Llega a la casa y dice la narración de Cristo, ¿acaso el amo le dice al siervo, oye, siéntate, pues vienes muy cansado, trabajaste todo el día, siéntate? No, él es siervo, no importa que ha trabajado todo el día en el campo. El Señor le dice, prepárame la comida, atiéndeme bien, y después de que yo coma, haz lo que tú quieras. Ahora, ¿hay injusticia en esto? Bueno, él es siervo. Dice, ¿acaso da gracias al siervo? Después de que el amo ha sido servido por el siervo, ¿acaso el amo se vuelve al siervo? Gracias porque me diste mi comida, gracias porque me atendiste primero, no pensaste en ti. No, no, dice, el amo no le está dando gracias. ¿Por qué? Simplemente hizo lo que debería de hacer, el trabajo de siervo. Y después de que ha hecho ese trabajo, su título es siervo inútil. Así que si usted quiere un reconocimiento, un título, es este. Vamos a ponerle ahí en la pared un reconocimiento, siervo inútil o sierva inútil de la iglesia. No, usted quiere que un máster, doctorado, un PhD, todo es lo que quiere. No, vamos a ver, siervo inútil. Y luego lo cuelgan en la pared ahí para que lo miren sus visitas, ¿eh? Le va a dar vergüenza. Pero es lo que está hablando el Señor Jesucristo. No se ha creído. Reconozca las debilidades de los demás. Cuando usted mira a los demás, se da cuenta que usted es igual que ellos también. En la iglesia está compuesta de puros pecadores, los que estamos aquí en esta mañana. Todos, en cualquier iglesia, cualquiera que proclama ser salvo por la gracia de Dios, estamos en el mismo nivel, quien sea en la faz de la tierra. Entonces, lo primero es, reconoce las debilidades de los demás. Y entonces, cuando reconoces eso, es más fácil que puedas amar a tu hermano. Ojalá que después del servicio, si hay unas cosas de estas, puedan ser sanadas en su corazón. Número dos, primero reconoce sus debilidades o las debilidades de los demás. Número dos, dispensa perdón verdadero. Y uso la palabra dispensa en vez de dar, porque la palabra dispensar se usa mucho en las versiones antiguas, habla de un dispensario. La gente dice, vamos a agarrar comida en el dispensario. Allí están dando. Bueno, en segundo lugar, dispensa. Da perdón una y otra vez, da perdón a los demás. Entonces, primero reconoce sus debilidades. Dos, dispensa perdón verdadero. Y para eso les voy a pedir que busquen Colosenses 3. Hay unos verbos, y como les he dicho muchas veces, los verbos siempre son de acción, no son palabras pasivas. Colosenses 3:12. Si lo tiene, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire el vestido que hay que ponerse aquí, hasta los calcetines vienen incluidos. ¿Eh? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Debemos de vestirnos de ello, dice el 13, soportando unos a otros. Ya estamos hablando del amor fraternal. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ok, dice, mira hermano, si tienes alguna queja contra alguien, ¿qué debes de hacer? Primero vístete con la ropa correcta, luego soporta, y como si esto fuera poco, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Piensen esta mañana, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios a usted? Ya no digo cuántas, sino cuánto. ¿Cuántas veces le ha perdonado el Señor? Bueno, porque Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta siete? Estaba escrito en la tradición judía que tres ya era bastante. Pero Pedro es muy espiritual, dice, Señor, ¿hasta siete? Soy más maduro que los demás. Y Cristo dice, no, te digo que hasta 70 veces 7. ¿70 por 7 cuánto es? 490. ¿Cuántas veces ya lo han perdonado usted? ¿488 o 489? Nada más le queda una, ¿eh? Ya nada más le queda una. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? ¿O cómo debemos de perdonar? Bueno, piense usted un momento, reflexione. ¿Cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted? Bueno, dice el Señor, de la manera que Cristo te perdonó, tú también perdona a tu hermano. La cantidad de pecado, la multitud de veces que te ha perdonado el Señor, es lo mismo que debes de aplicar también con tu hermano o tu hermana dentro de la iglesia. Perdón verdadero. Ahora, estamos hablando del amor, primera de Juan, pero estamos hablando de cosas muy prácticas, de cada día. No solamente hablamos de amor, 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 nos amamos, se dan un abrazo y un beso. No, no, eso cualquiera lo hace, hasta Judas lo sabe hacer. No, no, estamos hablando de cosas prácticas. ¿Cómo voy a implementar el amor fraternal? ¿Cómo lo voy a practicar? Juan me dice que nos amemos unos a otros, pero ¿cómo lo voy a implementar? Y aquí estamos mirando en esta mañana que dice que te vistas de ropas apropiadas, que es el fruto del Espíritu de Gálatas 5. Y después de que te has vestido con ese ropaje, ahora dice, aprende a soportar, soportando unos a otros. Como si ya me tiene hasta aquí la hermana o el hermano, bueno, mírese del otro lado. También hay alguien que puede pensar de usted lo mismo. Es probable que alguien piense también de usted lo mismo. Por eso el primer punto, considerando a los demás, las debilidades de los demás. Ahora estamos viendo el perdón, soportándonos y luego perdonándonos. La manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Nos dice la forma, nos dice cómo hacerlo. Creo en días pasados les explicaba, el perdón se origina en la etimología de la palabra, de que alguien, como habla de la esclavitud. Si tú estás lastimado, puedes reaccionar de diferentes maneras cuando alguien te ha lastimado. Una es sacándolo afuera, echándolo afuera. San Pablo lo llama venganza. No os venguéis, porque mía es la venganza, dice Romanos, ¿verdad? Eso lo está sacando afuera. Me hizo daño, le voy a hacer también yo. Me la hizo, a mí me la paga también. O puede reaccionar de otra manera, hacia adentro. Pero si usted lo absorbe, todo ese dolor, ese daño que le han hecho, primero se va a dañar su salud, porque lo está absorbiendo todo. Lo está absorbiendo todo en usted. Y eso se convierte en algo amargo. O sea, amargura. Y el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3 en adelante, nos dice: no sea que brotando raíz de amargura contamine todo tu ser, todo tu ser. La raíz de amargura que está dentro de ti. No te estás vengando de alguien. Oh, es que yo como cristiano no debo de vengarme. Pero adentro está hirviendo tu pobre vida. Tus entrañas se están amargando. Mira, el Antiguo Testamento habla de hiel, lo amargo que está en el corazón, en la vida de la persona. Se está amargando, tienes amargura contra alguien, porque estás absorbiendo todo lo que te han lastimado. ¿Y sabes? En la noche tal vez ni puedes dormir. Y la persona, la otra, durmiendo en paz. O sea, tú eres esclavo de esa persona. Como dijo alguien, la persona que me ha lastimado me persigue donde quiera que voy. No me deja comer en paz, no me deja dormir en paz, no me deja ir de vacaciones en paz. Me persigue por todo lugar aquella persona que me ha lastimado. ¿Por qué? Porque está absorbiendo todo eso. Entonces puede reaccionar hacia afuera, venganza, hacia adentro, absorción de todo el dolor. O puede responder bíblicamente. ¿Cómo? Perdonando. Soltarlo, dejarlo ir. Es lo que significa el perdón. Ni voy a la venganza, ni absorbo todo el daño. Lo pongo en el perdón que Dios me da. Perdono a la persona y soy libre. Ahora, como estamos hablando de puras cosas prácticas, mis hermanos, el perdón no es fácil. El perdón es doloroso. El perdón significa pérdida para aquel que perdona. Cuando Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿quién cargó la deuda? Él cargó la deuda al Señor Jesucristo. Él me perdonó, pero el pecado no se quedó ahí volando en el aire. Él dijo, yo voy a cargar con la culpa tuya. Tu pecado lo voy a cargar yo. Yo soy el que voy a sufrir el precio del perdón. Pero eso es lo que nos manda el Señor hacer. El amor fraternal habla de perdonar. Y cuando usted entiende esto y lo practica, es más fácil vivir entre hermanos pecadores. Ya ni tiene que sacarles la vuelta. Ya sabe que usted no se lleva bien con la persona, pero el amor que nos une ahora, ese vínculo perfecto, dice: Señor, tú me has perdonado, pues que no voy a perdonar también a esta hermana o a este hermano. ¿Me perdonaste tú? ¿Y me sigues perdonando? Pues yo lo perdono y la sigo o lo sigo perdonando. Y cuando nos estamos perdonando continuamente, vivimos, como dice el Salmo, los hermanos viven juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Y eso no quiere decir que se anulan los caracteres de uno y del otro, no. Todavía seguimos igual, unos más amargos que otros, pero podemos vivir. Sí, puede vivir la toronja con otro, ¿eh? Los muy amargos ahí dentro de la iglesia, va a haber algunos. O sea, hay la forma, porque el vínculo perfecto nos mantiene unidos. Entonces, se dispensa perdón verdadero. Miren la oración que el Señor Jesucristo usó, Mateo 6. La oración que el Señor nos enseñó, y algunos lo saben, aun cuando eran católicos lo sabían, ¿verdad? Se persignaban y tres Padres Nuestros y ya quedaban libres de culpa. Pero mire lo que dice Mateo 6. Nunca les dijeron esto. Cuando estuvieron con los católicos, nunca les mencionaron. 6, 14 y 15. ¿Sí lo tiene? Bueno, desde el 12, para entender bien el concepto. 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, así como nosotros perdonamos, quiero que nos perdones. Y luego dice el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escucha, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es el amor. Pero aquí vemos ahora el perdón, que es vertical y horizontal. Y estoy, mi hermano, plenamente convencido, 100 veces, 100% convencido, de que alguien que no es capaz de perdonar a alguien es porque no ha experimentado el perdón verdadero de Dios. Escúchame tú que estás en esta mañana. Si no sabes perdonar al hermano o a la hermana que sientes que te ha agraviado, que te ha ofendido, no tienes la capacidad para perdonar, es porque no has experimentado el perdón verdadero de Dios en tu vida. Cáptalo bien esto. Porque cuando eres perdonado por Dios, experimentas el perdón de Dios, es más fácil perdonar a los demás. Mire a Cristo colgado allí en la cruz. Todo lo que ha pasado los últimos días, no solamente desde que nació, sino los últimos días, todas las atrocidades que hicieron con él. Está colgado en la cruz. Lo han escupido, lo han golpeado, le han arrancado la barba, lo han golpeado su cabeza, le han puesto una cruz para que la cargue, una corona de espinas, lo han blasfemado, le han dicho que tiene demonio, y han culminado clavándolo y colgándolo allí. ¿Cuál es la primera frase que va a salir de su boca del Señor? Como todos los malhechores, morían maldiciendo y quejándose. Pero este era diferente. El que estaba muriendo en el centro, en la cruz de en medio, era diferente. Sufrió como nadie, murió como nadie, pero perdonó como nadie. Dijo: Padre, perdónalos. Estaba dispensando perdón a aquellos que lo habían lastimado, lo habían ultrajado. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Ve cómo sí se puede perdonar? Colosenses 3, acabamos de leer, dice: así como Él te perdonó, perdona también. Quien no sabe perdonar es porque no ha experimentado el perdón real de Dios. Entonces hemos mirado: reconoce las debilidades de los demás, dispensa perdón verdadero, y por último, no abriga resentimiento. Ese amor del cual estamos hablando no abriga resentimiento en el corazón. Ahora, déjame explicarles un poquito la palabra, porque hablamos mucho de resentimientos y otras palabras, pero no las entendemos. La palabra es el prefijo re, que se usa para muchas cosas, y quizás de esa manera lo podamos entender mucho mejor. Usamos la palabra para reconstruir. ¿Por qué no usamos la palabra construir? Usamos reconstruir. Es porque algo ya está construido. Vamos a remodelar. Ya tenemos diseñado y levantado el modelo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a revestir. Ya estamos vestidos, pero hay que poner algo extra. Resentimiento es re y sentimiento. Alguien te ha lastimado y tienes un sentimiento contra esa persona. No has aprendido a reconocer las debilidades, no has dispensado perdón verdadero, entonces en ti hay resentimiento. Ahí lo tienes. Constantemente ese sentimiento te llega. Una vez y te vuelve a llegar ese resentimiento. O sea, ese mismo sentimiento de mal contra la persona. Viene y se va, y al rato viene otra vez ese sentimiento. Eso se llama resentimiento. Es algo recurrente. Continuamente vuelve el sentimiento que tienes contra esa persona. Resentimiento tienes. En la Biblia la palabra no se halla, pero tiene su hermana. Su hermana se llama amargura. Es la misma de resentimiento. Hay el rencor, pero estamos hablando de la amargura. ¿Se recuerdan? Quizás para que lo entiendan, es en el Antiguo Testamento, cuando Noemí, ella ha ido a Moab porque había hambre en la tierra de Canaán. Se fue a Moab, se fue con su esposo, con sus hijos, pero Dios le había dicho que no deberían irse con los moabitas. Pero esta familia, como muchas rebeldes, se fue con los moabitas. Y cuando ya estaba allá, se le murió su esposo, se le murió un hijo y se le murió el otro. Y regresó sola. Solamente Ruth, su nuera, le acompañaba. Y cuando llegó, la reconocieron y le dieron la bienvenida. ¡Ahí viene Noemí! Y dijo: no me llamen más Noemí. Dígame Mara, porque estoy en amargura. Estoy amargada. Fui con toda mi familia y miren, he regresado sola, destruida y fracasada. Es el sinónimo de la palabra resentimiento. Bueno, ¿quién mandó a que Noemí se hubiera ido para allá con su familia? Decisiones equivocadas trajeron dolor en sus vidas y eso generó resentimiento. Estaba amargada esta mujer. Pero cuando hay perdón verdadero, cuando reconoce la debilidad de los demás, se quita el resentimiento. Porque, mi hermano, si hay amor verdadero, del cual estamos dando inicio en este domingo, esta serie, cuando hay amor verdadero, se ha dispensado perdón verdadero. Y cuando hay perdón verdadero, hemos dado el perdón, mis hermanos, no tiene memorias. No guarda memoria el perdón. No me viene el sentimiento y me viene y me viene y me viene. Cuando se dispensa perdón verdadero, no hay memorias. Mire lo que dice Miqueas. Miqueas. Los casados ya sabemos de eso. Algunos hasta callo tenemos ya. ¿Sí lo tienen? ¿7? Es el último capítulo de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Mire lo que el Dios que tenemos lo describe en 3 puntos fácilmente. 7:18. ¿Qué Dios como tú? Mire lo que hace este Dios que tenemos. Perdona la maldad. Número 2. Olvida el pecado. ¿Sí? Nuestro Dios no solamente perdona, sino que olvida lo que se ha hecho. No hay mucho tiempo para otras cosas, pero solamente quiero mencionar los ejemplos que pone el Señor en su palabra. Pone algunos ejemplos el Señor, palabras más comprensibles para nosotros. Por ejemplo, Isaías 44:22 dice que Él deshace nuestras maldades, nuestras rebeliones. Él dice que las borra. Isaías 43:25. Aquí en Miqueas 7:19 dice que echa nuestros pecados o nuestras maldades a lo profundo del mar. Dice, es el Dios que olvida. Si usted aprende esto, a reconocer las debilidades de los demás, dispensa perdón verdadero, va a aprender también a quitarse el resentimiento. Ese sentimiento no va a venir a usted, porque va a aprender a olvidar. Porque lo típico y común que escuchamos siempre es, dices, que perdonamos pero no olvidamos. Y lo miramos muy a menudo eso. Dice, ya te perdoné, pero cuando se encuentran otra vez, parecen las fieras. Quiere decir que no se ha dispensado perdón verdadero y por eso el resentimiento todavía está abrigado en el corazón. Pero Dios no es así. Se imagina que Él dice, ok, te perdono, pero está trayendo a memoria siempre todo nuestro mal que hemos hecho. El libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 12, dice, no me acordaré más de tus pecados, de tus maldades. Hebreos 10:17 dice, no me acordaré más. No me acordaré más. O sea, Dios no se acuerda. Nosotros, como pecadores, lastimados por el pecado, por el mundo, toda la maldad que hemos vivido, a veces quiere florecer, viene a la memoria el pecado en el pasado. Nosotros, Dios dice que su sangre ha borrado nuestros pecados, se ha olvidado totalmente, ha deshecho nuestras iniquidades, los ha echado a lo profundo del mar, no se acuerda nada de lo que hemos hecho, está todo olvidado. La sangre, el sacrificio de Cristo lo ha hecho todo posible. Somos nosotros los que batallamos con eso, pero este es el Dios que tenemos. Dios que perdona, Dios que olvida, Dios que haya deleite y placer, dice, en hacer misericordia. Dice aquí Miqueas 7. Haya placer, deleite, gozo en tener misericordia de nosotros. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que nos ha perdonado y ese es el Dios que nos manda que también debemos de perdonar a los demás. ¿Cree que puede quitar eso de su vida? El último pasaje, quiero que busquen Efesios 4, veintinueve en adelante. Estamos hablando de cosas prácticas. Así que una iglesia que tiene una sana doctrina es una iglesia que ama a Dios y ama a sus hermanos. Primera de Juan 3:23. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, lo que acabo de hablar en esta mañana, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, decir cosas malas, y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cree que Dios tiene el poder para sanar esta parte de su vida? ¿Quiere obedecer lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra? Este es el amor expresado, el amor a los demás, como una expresión de que amamos a Dios. Porque este es el mandamiento, que creamos en el Señor Jesucristo, pero que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23. Esta es la orden, no puedes desligar una de la otra. Entonces quiero terminar con una reflexión de cada uno de ustedes que haga en su vida. Es toda la carta que estoy presentando en esta mañana. Vamos a hablar sobre una iglesia que tiene una sana doctrina, es una iglesia que ama a Dios y ama a sus hermanos. Es una iglesia que tiene armonía entre lo que cree y la forma como vive. Pero lo cambiamos más personal. Un cristiano que tiene una doctrina sana es un cristiano que ama a Dios y ama también a su hermano. Es lo que estamos entrando en este día. Que Dios les bendiga y ojalá estas cosas muy prácticas de Dios ayuden a enderezar su vida y esto pueda traer mayor gloria a nuestro Dios. Padre, gracias en esta mañana. Estamos adorándote en este día, Señor, porque nos has dejado tu palabra para dar orden a nuestra vida, Señor. Quieres una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Es la iglesia por la cual vienes tú, Señor. Ayúdanos para aquellos que conocemos al Dios verdadero, tenemos la sana doctrina, una sana doctrina. Señor, si es así, habrá de manifestarse en amándote a ti y amando también a los demás. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre bendito de Cristo te damos gracias.